Sí, continuamos haciendo el Todo por la Tarde. Radio Nuevo Mundo se escucha en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. Saludamos a nuestra audiencia en Copiapó, en Vallenar, también a quienes están conectados en San Antonio y todo el litoral central. Vamos a seguir conversando en esta oportunidad sobre el proyecto de ley del 10%, y tenemos ya en línea a Alejandra Kraus, abogada y ex ministra del Trabajo y Previsión Social. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchos saludos, Richard, y saludos a todos los auditores. Como tú señalabas, en todo Chile te escuchan.
Así es, y en todo Chile se espera que se apruebe este proyecto del 10%, ¿no? Según todas las encuestas, sobre un 80% está a favor de este proyecto de ley, que continúa avanzando en el Senado. Ya pasó su prueba en la comisión del Senado, en donde se aprobó la universalidad. También se ha destacado en esta jornada que incluso los pensionados también van a poder retirar sus fondos, y algunas medidas como indicaciones como las que había insinuado en algún momento el senador Lagos Weber, de poner cierta condición de impuesto a cierta población que retire el fondo, finalmente aquello no se presentó. ¿Qué le ha parecido, Alejandra, la manera en que ha avanzado el proyecto en el Senado y la forma en que finalmente va a llegar a la sala para ser discutido y votado?
A ver, yo soy de aquellas que desde el primer día señalé que me parecía que este debate debía darse, debía escucharse a la ciudadanía, y me parecía interesantísimo que abriéramos el debate a todo el mundo. Y tan cierto es lo que tú señalas, que no solo las encuestas señalan una gran aprobación, sino que una última encuesta señaló que sobre el 80% de la población declarada que retiraría este 10% o el tope de 4 millones y medio de pesos aproximadamente, 150 unidades de fomento. Vale decir, se está discutiendo algo que la ciudadanía anhela por la urgencia, porque las familias lo están pasando mal, porque las medidas no han llegado efectivamente a una parte importantísima de la población, y porque también el anhelo de la modificación al sistema de pensiones es algo que ya se venía planteando por la ciudadanía en forma mayoritaria hace mucho tiempo. Y no podemos olvidarnos que durante el estallido social, uno de los grandes anhelos que se planteaban durante las manifestaciones pacíficas por la ciudadanía al ser encuestado, y mucho antes, era justamente modificar el sistema de pensiones. Entonces creo que ha sido interesantísimo la cantidad de personas que ha visto a través de distintos medios de comunicación, incluso esta propia televisión del Senado y la semana pasada de la Cámara de Diputados, que se conectó para ver cómo se discutía algo que les afecta en su vida. Eso me pareció interesantísimo. Es parte lo que una democracia necesita, que la ciudadanía vuelva a conectarse con las instituciones que dicen relación con sus vidas, con su trabajo, con su futuro. Y por eso me pareció interesantísimo el debate, me ha parecido importante que se discuta con la urgencia que se requiere. No sacamos nada que se apruebe este proyecto de ley en un año más. Por eso, Richard, sí quiero hacer la observación de que ya ayer el senador Alamán, en la Comisión de Constitución, hizo reserva de constitucionalidad al proyecto de ley. Sí. Y también el senador Víctor Pérez también planteó que era necesario, lo que se va a resolver mañana en el Senado, que este proyecto de ley fuera para debate a la Comisión de Hacienda. Vale decir, hay intentos de demorar la aprobación del proyecto de ley, y eso es preocupante, porque la ciudadanía requiere respuestas hoy día, y porque el anhelo para que existan modificaciones al sistema de pensiones es de larga data. Y lo último es que incluso hoy día la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, envió una comunicación a la Presidenta del Senado ratificando de que esto debía ser visto por la por el por el, la Comisión de Hacienda, y además haciendo observaciones sobre, sobre constitucionalidad, y que irrogaría gastos al, al fisco este proyecto de ley tal cual es como se aprobó ayer en la comisión. Vale decir, existen hoy día algunos obstáculos que deben ser superados, y por otro lado yo espero que el gobierno del presidente Sebastián Piñera entienda que la ciudadanía espera esta respuesta y espera que las instituciones, que el Estado sea efectivamente un Estado que los proteja.
Sí, Alejandra, en esa línea, con las barreras que ya han ido colocando parlamentarios oficialistas y también desde el propio gobierno, bueno, usted tiene muchísima experiencia política, ¿no? ¿Qué tan factible es que el gobierno finalmente acceda a, por ejemplo, presentar un veto o acudir al Tribunal Constitucional, que es lo que está pidiendo el sector más duro de la derecha actualmente, como la presidenta de la UDI, Van Rysselberghe, quien dice que creemos que es un proyecto que usa un resquicio de la izquierda para poder avanzar una triquiñuela que no puede consagrarse como mecanismo legislativo? ¿Debiera evaluar el gobierno cada una de las herramientas constitucionales para evitar que se concrete? ¿Cómo ve la posibilidad de que finalmente este proyecto tenga luz, que esos dineros lleguen a los bolsillos de los chilenos? ¿Eso lo ve muy factible o cree que puede ser detenido en definitiva este proyecto con las herramientas que tiene el gobierno?
Como ha sido habitual de los grupos más conservadores, desde toda perspectiva, desde el retorno a la democracia, de buscar de alguna manera mantener el statu quo en relación a muchas materias, entre las cuales está sin duda la modificación del sistema de las AFP, yo creo que van a existir, digamos, presiones en ese sentido. Sin embargo, espero que la lucidez política en bien del país, a mí, Richard, me indigna, y utilizo expresamente ese adjetivo, me indigna que se suponga que este es, que es la izquierdización de las instituciones, cuando lo que se anhela es modificar un sistema que a todas luces requiere de reformas estructurales, porque lisa y llanamente fuimos construyendo una sociedad respecto a la cual terminó siendo desigual para muchos, si no es para la gran mayoría de los chilenos. El 1% más rico de este país se reduce a ¿cuántas familias? ¿A cuántas? ¿Le parece razonable que existan personas en un país que ha tenido hambre, en que enfrentados a esta pandemia hay 12.000 personas aproximadamente que fallecieron, pero que existan aún personas que tengan sueldos que superen los 300, 400 millones de pesos diarios? Entonces, eso aparece a todas luces en una sociedad en que hasta hace poquito tiempo atrás, y cuando digo poquito tiempo atrás es mirando la historia de nuestra república, en que de una u otra manera, ¿no es cierto?, acceder a oportunidades siempre era a través de otros, y que hemos hecho esfuerzo. Yo me siento orgullosa de haber sido parte del gobierno de la presidenta Bachelet, de que ella haya sido capaz de entender que había reformas que no podíamos seguir demorando, como era en educación, como en el tema laboral, como fue en el tema del sistema de pensiones. No contamos con los votos suficientes para haber seguido avanzando en el proyecto, pero todo para responder a una sociedad que requería de reformas para hacerla más igualitaria para todos. Fuimos muy exitosos en derrotar la pobreza, pero cuando nos enfrentamos a esta pandemia podemos fácilmente retroceder 10 o más años en lo que significa la calidad de vida de las personas, y eso debe entenderlo el presidente Piñera. Yo espero que existan en la derecha, en los sectores más conservadores, una visión de futuro donde fortalecer la democracia pasa necesariamente por estas reformas.
Sí, recién mencionaba Alejandra usted la necesidad urgente de, en definitiva, cambiar, modificar este modelo de previsión social que tenemos, que finalmente para muchos no es un modelo de previsión, sino que funciona con otras lógicas, ¿no? Con el seguro, con la obligatoriedad de el ahorro, pero sin un fondo solidario, que es algo que se ha venido buscando tanto tiempo, incluso desde el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, y también este propio gobierno hace poco había presentado un proyecto que se abría también a la solidaridad. Hace algunos días apareció en The Clinic un reportaje que dice: así fueron las cuatro reformas de las AFP del siglo XXI, y es bien crítico este reportaje. Dice: la misma jeringa con distinto bitoque, que en definitiva no se tocó la estructura del modelo. Bueno, sabemos la importancia que tuvo en 2008 la creación de el Pilar Solidario, ¿no?, que pudo llegar a muchísima gente que no tenía un solo peso finalmente como pensión. ¿Cuál es su crítica, su mirada crítica en ese sentido respecto a lo que se hizo, no se hizo? Porque uno de los argumentos también dentro de la propia derecha hoy es decir, como lo decía Alaman, como lo decía Marcela Cubillos también, que la Concertación, la nueva mayoría gobernó durante 24 años y no se hicieron las transformaciones profundas que requería el sistema. ¿Cuál es su mirada en ese sentido, Alejandra?
Ahí, Richard, si hacemos como un análisis rápido, podríamos llegar a esta conclusión: no se hizo lo suficiente. Pero lo importante es entender que las razones por las cuales no se hizo lo suficiente es porque nosotros tenemos un enclave, que es la propia Constitución. Por eso no es baladí que todos el día, digamos a 97 días más, el próximo 25 de octubre, debemos participar del plebiscito para poder efectivamente tener una nueva Constitución. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, en el sistema de pensiones, si uno revisa la Constitución, y cuando se refiere a él, parte, las leyes son de quórum calificado, así lo define. Vale decir, para cualquier modificación requerimos de votos que, salvo el primer gobierno de don Patricio Aylwin, en general nosotros no hemos tenido la composición en el Parlamento. Podríamos haber tenido mayorías, pero no lo suficiente, no la suficiente para lograr modificar el sistema de pensiones u otros, de acuerdo a la esqueleto, estructura, fundamento y principios de la Constitución que todavía nos rige. Entonces, por eso la ciudadanía debe entender que se han hecho muchos esfuerzos. Sin embargo, hemos tenido estas cortapisas, porque cada vez que se ha planteado reformas estructurales, se nos habla del caos, se amenaza a la ciudadanía con las penas del infierno, del caos que va a quedar en la economía. Pero fíjense que ya es hora que se entienda que hoy día donde quedó la escoba fue en la vida de las personas, sin duda en la economía, pero por sobre todo en la vida de las personas. Y por eso no es indiferente que las personas participen de los procesos electorales y elijan adecuadamente a sus parlamentarios. Porque no da lo mismo, no da lo mismo, ni quien gobierna ni quien se encuentra en el Congreso. Entonces, hemos tenido cortapisas, sin duda. Entonces, se ha tenido que construir acuerdos que han posibilitado correr la línea de lo posible. Solo el ejemplo, por ejemplo, hay dos hechos de modificaciones profundas que se han... El auge que sin duda es una política pública que hoy día todo el mundo reconoce, porque efectivamente le permite a la ciudadanía tener coberturas en enfermedades determinadas que sin ello no podríamos hablar de dignidad de la persona en cada uno de sus riesgos que corre. Pero esto iba aparejado de financiamiento para equiparar a la salud entre los seguros privados y la salud privada y la salud pública francesa. Y eso no fue posible. Avanzamos en el plan AUGE, pero quedó con una patita coja. La jornada escolar completa también suponía cambios presupuestarios, cambios a mayores impuestos posteriormente a implementar, y tampoco fue posible. Entonces, creo que es tremendamente importante que la ciudadanía sepa, por ejemplo, que cuando se habla de colocarle un impuesto al patrimonio de los más ricos de este país, bueno, eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Basta que el presidente de la República no quiera, no esté en su programa, no entienda que es un instrumento válido para enfrentar lo que vamos a requerir en esta nueva era, post pandemia y con precedida por un estallido social que nos colocó las deudas sociales sobre la mesa y que la pandemia nos develó aún más profundamente. Bueno, si no, el presidente de la República no cree que es un instrumento válido recaudar más impuestos, no va a ser posible.
Sí, Alejandra, en esa línea, a propósito del presidente Piñera, por último, me gustaría conocer tus impresiones respecto a cómo ha estado actuando el gobierno y quizás cómo ha tratado de enmendar el rumbo en cuanto a los apoyos económicos, ¿no? Porque si llegamos a la discusión del 10%, fue precisamente porque las platas no estaban alcanzando, las ayudas no estaban llegando. Para muestra, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se conoce que solo una de cada tres empresas elegibles recibió el crédito Fogape. Fue bien criticado esto incluso por el presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Suet, quien dice que las cifras entregadas distan mucho del millón de pymes que se prometieron las autoridades a ayudar con los créditos, y esto no ha estado ocurriendo. Solo el 30% está obteniendo las ayudas. Muchos acusan todas las condiciones, las famosas letras chicas que tienen varias de estas propuestas, como por ejemplo el bono de los 500.000 pesos, que va a ser bien difícil para mucha gente poder obtenerlo. Bueno, el día de hoy el presidente Piñera anunciaba un segundo fondo solidario para los municipios, 120 millones de dólares. Las comunas que recibirán más recursos son algunas como Puente Alto y Maipú. Pero al día de hoy las ayudas no se sienten. ¿Cuál es su análisis respecto a la forma en que se han entregado las ayudas y cómo quizás orientar hacia el futuro estas políticas públicas en este momento tan difícil?
A ver, el diagnóstico que el gobierno realizó inicialmente, a mi juicio, fue equivocado. Sin duda, ellos creyeron que la pandemia el coronavirus nos iba a golpear de manera más leve. Se hizo una apuesta más bien desde la gestión empresarial, que también ventiladores, camas, que está bien, es que no se debió haber hecho, pero no era la única forma ni la más prioritaria al inicio, que era la trazabilidad, las cuarentenas y llegar oportunamente a los hogares con instrumentos que efectivamente le hicieran valer, le sirvieran a la ciudadanía. No nos olvidemos del IFE 1, 65.000 pesos, que a las dos semanas se corrigió, pero se sigue llegando a familias bajo la línea de la pobreza. Que más de 1 millón de personas haya tenido que apelar porque no les llegó tampoco el IFE 2. Eso habla de coberturas acotadas, de políticas, como algunos han calificado, políticas públicas a goteo. Y eso no le hizo bien al país, agravó los impactos del coronavirus en la población y en los más vulnerables, o como decía un sacerdote, los más vulnerados. Y en definitiva golpeó fuertemente a la clase media, que normalmente está al margen de las políticas públicas a través de subsidios o transferencias directas estatales. Entonces, a mi juicio, hubo un diagnóstico equivocado y sin duda tardíamente, y empieza a entregar o anunciar instrumentos más adecuados, pero una vez más tardíamente, porque el proyecto sobre el retiro de pensiones se inicia en el mes de mayo, Richard. En el mes de mayo se presenta la primera moción en este sentido, moción parlamentaria. Y nada se hizo, nada se vio, no se le vio venir, como ha sido la tónica, de que la ciudadanía iba a generar una adhesión y se iba a apropiar como algo de uno a este proyecto. En consecuencia, hoy día tienen el mandato político, el deber político, de que las políticas para la reactivación también supongan un fortalecimiento, por ejemplo, del seguro de desempleo, que acompañe a los trabajadores y a las empresas con otros instrumentos, no solo hasta que termine el estado de catástrofe, sino que efectivamente hasta la recuperación.
Muy bien.
Hasta la recuperación.
Perfecto. Muchísimas gracias por la claridad del análisis, Alejandra Kraus, abogada, recordemos, ex ministra de Trabajo también y Previsión Social. Hemos conversado largos minutos respecto no solo al tema del 10%, sino un poco también la historia de nuestra democracia en las últimas décadas, y sin duda también es muy importante que se aborde con una nueva mirada y perspectiva las maneras en que se entregan, que se desarrollan, se diseñan las políticas públicas, porque estamos en un momento muy, muy excepcional. Así que, Alejandra, muchísimas gracias, un placer conversar contigo.
Lo mismo, Richard, un gran abrazo y saludo a todos los auditores, y el 25 de octubre participar del plebiscito, con todas las medidas de resguardo y de seguridad, pero participar.
Muy bien, vale, chau.
Chau, gracias.